Olivia, gracias por estos minutos. Qué gusto saludarte. Buenas tardes.
Igual, Jaime, el gusto es mío. Buenas tardes.
¿Qué te deja lo que escuchamos el día de hoy, Olivia? Sé que estuviste presente, sé que estuviste atenta a las conclusiones o lo que se señaló hoy en el informe del GIEI.
Pues, mira, creo que el mensaje, si quieres, ahorita podemos ir a algunos detalles, si te parece, pero creo que el mensaje que deja el GIEI en esta conferencia es el de preocupación por lo que va a suceder a partir de ahora con el caso Ayotzinapa. Recordemos que este grupo interdisciplinario de expertos y expertos independientes volvió al seguimiento del caso en esta administración a petición de las familias cuando se conforma la Comisión de la Verdad y cuando se conforma también la Unidad Especial de Investigación, la Fiscalía Especial, que hace apenas unos días pues se quedó sin su titular tras la renuncia de el fiscal especial del caso de Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo. Entonces, hicieron un reconocimiento y los expertos y expertos en sus cuando presentan sus informes se dividen un poco los temas, ¿no? Y fue Francisco Cox, el experto, que habló sobre el tema de lo que está pasando con la Unidad Especializada de Investigación y Litigación del caso de Ayotzinapa, que como decía hace un momento, pues se quedó sin su titular por la renuncia de Omar Gómez Trejo. Y Francisco Cox hizo un reconocimiento, fue muy enfático al hacer un reconocimiento a la labor de esta unidad, de todo el equipo de la unidad. Y también, bueno, dijeron, y se fueron hacia atrás a recordar cómo desde que llegó Omar Gómez Trejo a este cargo de la Fiscalía General del caso de Ayotzinapa, tuvo obstáculos en el camino para poder cumplir con su mandato, ¿no? Obstáculos impuestos desde la propia Fiscalía General de la República, cuyo titular es Alejandro Gertz Manero, ¿no? Mencionaban, por ejemplo, que no se ejecutaban órdenes de aprehensión que solicitaba la unidad, que, por ejemplo, la unidad pedía algunas pericias a la propia Fiscalía, que la Fiscalía no hacía o decía que técnicamente no se podían hacer, digamos, y que entonces la unidad se vio obligada a hacerlas en el extranjero, donde sí dieron resultados, y ahí daba el ejemplo concreto de algunos peritajes para reconocimiento de voz de algunos de las pruebas con las que estaban analizando, ¿no? Desde ese tipo de cosas hasta lo que termina sucediendo y que es lo que ya, digamos, es como la gota que derrama el vaso y que detona la renuncia de Omar Gómez Trejo, que es, pues, por un lado lo que ocurre, y lo menciona Francisco Cox, ¿no? Lo que ocurre en agosto, cuando asignan a una licenciada, así dijeron, en la unidad especializada, con el argumento de que iba a atender necesidades del servicio, pero no se da mayor explicación, no se justifica, una persona que no tenía conocimiento del caso, lo cual queda demostrado cuando detienen a Jesús Murillo Karam y en la audiencia, el juez llama la atención porque hay un desconocimiento de la carpeta de investigación. Cuando Murillo Karam es detenido, Omar Gómez Trejo no está, siendo que él es el encargado principal. Exacto. De la investigación, el que conoce el caso hasta la médula, y justo pues por esos días Omar Gómez Trejo fue enviado a Israel para gestionar pues todo lo relacionado con la solicitud de extradición a México de Tomás Herón, que era el entonces encargado de la investigación, del titular de la entonces Agencia de Investigación Criminal, quien se encuentra prófugo en ese país y con cargos pendientes que enfrentar en este país. Entonces mencionan ese momento en agosto como el momento de mayor ruptura hasta llegar a lo que pues recientemente ocurrió previo al aniversario 8 del caso de Ayotzinapa, que es esta noticia de que la Fiscalía General de la República solicitó la cancelación de al menos 21 de 83 órdenes de aprehensión que esta unidad especial que investiga el caso de Ayotzinapa había pedido a mediados de agosto, y entre esas órdenes que se solicita cancelar hay 16 militares que están acusados de delincuencia organizada, personajes como el ex procurador de Guerrero Iñaki Blanco, entre otras personas.
Olivia, importante señalar que es lo que veo que también se destaca en estos reportes y en estas últimas notas sobre este informe, la presencia de muchos elementos que no se conocían, que ha generado mucha confusión, Olivia, y particularmente el tema que tiene que ver con los mensajes que se dieron a conocer, este intercambio de mensajes.
¿Te refieres a las capturas de pantalla?
Exactamente, las capturas de pantalla.
Sí, bueno, recordemos que previo, el fin de semana previo al aniversario de Ayotzinapa, se filtró, le filtraron a la periodista Benilei Ramírez una versión sin testar del informe que presentó en agosto la Comisión de la Verdad, que encabeza Alejandro Encinas, que es un informe preliminar, que es decir, es muy importante entender que el trabajo de la Comisión de la Verdad no es el de un ministerio público, ¿no? O sea, la Comisión de la Verdad investiga de otra manera, porque es un caso de derechos humanos, con la finalidad justo, ¿no?, de llegar a la verdad, y señala líneas que se tienen luego que investigar por la Fiscalía General de la República, y en ese caso en particular también luego son revisadas, corroboradas por el grupo interdisciplinario de expertas y expertos independientes, que eso es parte de la labor que hace con el caso Ayotzinapa. Una parte de ese informe que se presentó en agosto estaba testada, o sea, tachada por un tema de presunción de inocencia, etcétera. Ahí había nombres de funcionarios que tienen órdenes de aprehensión, algunos ya ejecutadas, otras por ejecutar, pero también hay una parte en donde se hace una narración, se arma un relato justamente a partir de comunicaciones interceptadas entre varios actores involucrados, de lo que habría pasado con los estudiantes. Este relato, bueno, pues señala, sin que entremos en detalles porque son muy duros y son muy cruentos, pero pues señala que los estudiantes habrían sido asesinados el mismo 26 de septiembre cuando ocurren los ataques, que nunca habrían sido reunidos todos y llevados a un mismo sitio, que es como lo que decía la verdad histórica del gobierno anterior cuando señalaba el escenario del basurero de Cocula como la gran escena del crimen, donde se habría hecho una gran hoguera, etcétera, etcétera, sino que los jóvenes habrían tenido distintos destinos. Y en particular, lo que es muy grave, es que de nuevo, porque hemos tenido muchos elementos sobre este tema, pero de nuevo señala una participación, no por omisión, una participación directa de militares en el manejo posterior de los estudiantes de Ayotzinapa, en el movimiento de cuerpos, incluso se señala que habrían sido llevados al propio batallón 27 de infantería que está allá en Iguala. En fin, que es información muy delicada, que aunque ya más o menos se había esbozado en líneas generales, no teníamos el detalle del relato que ahora tuvimos, porque este informe se lo filtran a la periodista Penilei Ramírez. Lo que al respecto dicen, bueno, y también señalar que todo esto las familias ya lo habían visto, porque si bien aunque no se hizo público, las familias en este acuerdo...
Se lo leyeron, ¿no?
Sí, claro, todo se le enseña primero a las familias, a partir de la investigación que se retoma, digamos, en este nuevo periodo, ¿no? Entiendo. Pero las familias ya lo tenían, si bien en el documento, digamos, no venía. Y sobre este tema en particular, pues lo que dijo el GIEI es que están todavía analizando y revisando el informe preliminar que presentó la Comisión de la Verdad en agosto, que es muy largo y tiene muchos elementos, y que ellos siguen investigando, y lo que dijeron es que ya tienen un perito especializado que está justo haciendo como un análisis de estas capturas de pantalla para ver si se validan, ¿no? Si se pueden validar. Entiendo. Como elementos probatorios. Entonces, eso es una cosa pues que está ahí en marcha, pero todavía no es conclusivo. Por eso cuando se dio a conocer esta información hubo mucha polémica, recordarás, Jaime, ¿no? Y
claro,
tanto la representación legal de las familias como el propio Alejandro Encina salieron a decir que lamentaban la filtración, que se tenía que investigar de dónde había salido. El Centro PRO, el que representa a las familias, también fue muy enfático en decir, se tiene que investigar de dónde salió la información, o sea, porque cómo se dio la filtración, pero no a la prensa, ¿no? Porque sí es información de interés público, ¿no? Entonces,
que puede poner en riesgo la propia investigación. Olivia, ¿me das oportunidad de brincar el corte comercial que tú sabes muy bien que entra de manera automática y regreso de inmediato contigo? Hoy estamos de vuelta. Gracias, Olivia, por regalarnos estos minutos y permanecer en el corte comercial. Para cerrar, Olivia, y un poco desde tu conocimiento, desde lo que tú has investigado periodísticamente hablando, desde 2014, 2015, que te metiste de lleno a este caso, ¿qué tan lejos estamos de saber la verdad? Que en buena medida conocemos un poco cómo se desarrolló un grupo criminal, agarró a los jóvenes de la mano de policías estatales. ¿Qué tan lejos estamos y qué tan lejos estamos a ver el tema de las Fuerzas Armadas, del involucramiento? Hoy hay un ex procurador en la cárcel, hay cuatro miembros de las Fuerzas del Ejército en prisión ante una situación jurídica. ¿En dónde estamos y qué tan lejos estamos de conocer, uno, la verdad, y dos, la justicia, Olivia?
Pues mira, creo que sin duda hay avances. y hoy mismo el grupo interdisciplinario así lo reconocía. Pero sí es muy importante, y pues creo que retomaría para responderte lo que dijo hoy el GIEI, ¿no? Sí es muy importante, este es un momento crucial, estamos en un momento crucial en el que ha habido avances, y es un momento crucial en el que o se puede ir hacia adelante y avanzar aún más, o se puede ir hacia atrás de forma muy, muy preocupante, y que nuevamente la investigación reabierta del caso Ayotzinapa quede estancada. El GIEI termina su mandato este 30 de septiembre.
Ajá,
están
mañana.
Pidiendo que se los, sí, que se los, que les den una prórroga de un mes, pero hoy el grupo mismo decía que eso no va a ser suficiente, que se va a requerir un mecanismo de seguimiento. También hicieron un llamado a que se fortalezca la unidad de investigación, esta que ahora está acéfala, del caso Ayotzinapa. Uh-huh. Que no solo se fue él, también es importante decirlo, hoy hablaban de que no solo se fue él, sino se fue todo su equipo, un grupo de investigadoras que también estaban muy comprometidas, de fiscales, que también, y se van pues porque se metieron en su chamba y los estaban boicoteando, ¿no? Están pidiendo que se revierta el proceso de deterioro de esta unidad de investigación, que se le dé apoyo institucional, y claramente dijeron que si esto no ocurre, no va a haber esclarecimiento del caso. Y eso sí es muy preocupante, porque aquí sí va a jugar un tema de voluntad. Están pidiendo una reunión también con el fiscal Alejandro Gertz Manero. Les dijeron, según lo que informaba hoy el grupo, que podría ser en octubre. Lo preocupante es que ya si la unidad se deja, se queda, la dejan que se debilite, ya no la fortalecen. La relación entre la Fiscalía General de la República y, por ejemplo, el GIEI, hoy decían que es inexistente, que no hay diálogo, ¿no? Y estamos en un momento crucial en el que también, por otro lado, mientras por un lado, hablando del caso de Ayotzinapa, tenemos cada vez más elementos del involucramiento directo de militares, directo, en la desaparición de los estudiantes, por el otro, estamos en un proceso de fortalecimiento de las Fuerzas Armadas como no habíamos visto en sexenios anteriores, ¿no? Donde se han aprobado reformas, se les ha entregado la administración de una serie de cosas civiles también, en fin, ¿no? Este otro asunto que también es súper preocupante. Y entonces aquí va a haber un tema de ver hacia dónde este gobierno decide seguir. O sea, si decide seguir con su compromiso con el que empezó, porque recordemos que una de las primeras acciones del gobierno de López Obrador fue reabrir el caso de Ayotzinapa, y así lo hizo.
Sí, claro.
Así lo hizo. Y es más, hoy Ángela Buitrago fue muy enfática, una de las expertas del GIEI, en admitir justamente que toda esta información nueva que han podido que se ha podido desprender de archivos del propio ejército, la han podido revisar y la han podido tener, han podido entrar ahí porque el comandante de las Fuerzas Armadas de este país, que es el presidente López Obrador,
escuché.
Así lo quiso.
Lo dijo en dos
así
o tres quiso. Ocasiones Ángela Buitrago,
sí,
¿no? Lo dijo con ese énfasis, ¿eh?
Exactamente. Entonces vamos a ver qué o sea, ¿qué voluntad hay con respecto a este caso? O si la voluntad llegó hasta aquí. Es muy importante ver lo que suceda a continuación. Y también, ojo con lo que va a pasar con la Comisión de la Verdad. Hoy Alejandro Encinas estaba ahí en el informe. Creo que tenemos que estar muy al pendiente porque esa comisión también en este momento queda en una posición muy complicada, Jaime. Y habrá que ver también cuál es la posición que toma y hacia dónde va esta Comisión de la Verdad.
Híjole, pues vamos a estar muy pendiente y ojalá si hay algún cambio relevante o pues importante en todo ello, Olivia, nos ayudes a comprenderlo, porque sin duda es un tema que le duele a la sociedad, lo acabamos de ver en estos últimos días, y bueno, pues es muy importante también conocer a fondo qué fue lo que ocurrió esa noche del 26 de septiembre del 2014. Olivia, gracias, te abrazo y te deseo un éxito y muchas gracias.
Gracias,